Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3, las emisoras amigas que siempre se suman programa a programa, como Radio Nacional Mendoza Aquino, Radio Nacional Chosmalal, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Río Turbio, y también la plataforma de Spotify, donde ustedes pueden escuchar todos los episodios que venimos haciendo semana a semana hace 2 años. Mi nombre es Marcos Muñoz y durante este episodio estaremos acercando una entrevista a una persona que se llama Dana Constantino. Es una amiga, está viviendo en Valle Medio, provincia de Río Negro. Dana, bienvenida a Aguafuertes Patagónicas. Te saluda Marcos Muñoz. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien.
Yo estoy muy bien y muy contenta, muy feliz de poder compartir con vos y con tu audiencia lo que estoy haciendo.
Perfecto. Le cuento a la audiencia, para ya meternos en el tema. Dana es docente del nivel primario, profesora de inglés, y está trabajando sobre un proyecto que está por fuera de la Academia de la Investigación, que está haciendo, que es reconstruir en parte la historia de los descendientes afroamericanos que habitan en aquella región, en el Valle Medio de Río Negro. Dana, me gustaría preguntarte un poquito si podés presentar el contexto de lo que estás haciendo y cómo surgió esta investigación. Te lleva a General Conesa, por lo visto, como un lugar, como un punto de partida, creo que sería lo correcto decir.
Mira, para que los y las oyentes puedan entrar despacito en tema, porque en realidad yo me presento siempre como una mujer negra. De ahí es como que se empieza a aclarar el panorama, ¿no? Porque la investigación, o sea, el porqué empiezo a hacer esta investigación tiene mucho que ver con mi propia historia personal, que a medida que una va estudiando la historia de su pueblo, en este caso el pueblo negro en el mundo, esa historia personal la ubicar, digamos, en la historia de todo su pueblo.
Claro.
Y bueno, y entonces las preguntas que yo vivo en Beltrán hace unos 7 años, Beltrán es Valle Medio, cuando yo, digamos, empiezo a ver, bueno, está bien, entonces que en la Argentina no hay negros es un mito. Bueno, ¿y dónde estamos? Por ejemplo, acá en Beltrán, ¿dónde estamos? Entonces empezó así, empecé a mirar caras de la gente de acá del pueblo, y claro, y estábamos, así como estoy yo, están las familias afro en Beltrán, están en La Marque, están en Chimpay. Entonces yo empecé a hacer un relevamiento acá en Beltrán, empecé a contactarme con familias afrodescendientes, como las contactaba en la calle, veía una persona negra con rulos, decía, hola, claro, vos sos afrodescendiente, ¿no? Y así empezaba todo. En ese relevamiento me doy cuenta que varias familias de Beltrán, afrodescendientes, que aceptaron que yo vaya a la casa a hacerles esa encuesta, venían de Conesa. Entonces ahí fue que yo me puse a averiguar un poco qué había en Conesa. Y resulta que sí, que había habido un barrio que se llamó en un inicio el barrio de los negros. Que cuando me enteré de eso dije, me voy para allá. Que siempre, digamos, intentamos como rescatar también la acción colectiva. Y yo dije, bueno, si hay un barrio, hay una comunidad, ¿cómo fue? Digamos. Y bueno, y eso me llevó a seguir.
Dana, y antes de arribar a Beltrán, que vos dijiste que estás viviendo hace 7 años, ese proceso personal que vos dijiste de descubrirse o de aceptar, o la propia identidad, ¿no? La cuestión negra que uno lleva. ¿Arribaste a Beltrán ya teniendo muy clara esta cuestión de la identidad tuya? ¿Es algo que descubriste estando en Beltrán? ¿Sería si podemos indagar en esa parte, en esa dimensión personal?
No, yo ya venía, bueno, yo soy de Cipolletti y hacía años que ya venía como vinculada a este proceso personal, digamos.
Claro.
No sé en qué momento, te digo la verdad, pero ya llegué a Beltrán habiéndome acercado al candombe, por ejemplo, a la música africana. Entonces ya venía averiguando cosas en la familia de mi mamá. Siempre hubo algo que, digamos, siempre hubo una pregunta, y yo hace 7 años que estoy en Beltrán, y ponele que hace, no sé, 10 más o menos que empecé como a avanzar. Dejó de ser una pregunta, sino que empecé a encontrar respuestas, por decirlo así, ¿no?
¿Y cómo fueron esas preguntas? ¿A quién se las hiciste al principio? ¿Cómo fue esa indagación familiar?
Mira, a través de... Yo tengo ascendencia africana a través de mi mamá, y ella a su vez de su mamá y de su papá. Pero no fue nunca un tema de conversación para nada en mi casa. Y entonces yo, pero esto te digo, hace muchos años antes de que nazca mi hijo, que tiene 18, hablé con una tía, con una hermana menor de mi mamá. Y entonces yo le preguntaba, porque claro, ¿cuál es el discurso, digamos, oficial, por decirlo así, pero que estamos todos en nuestras casas? No, en la Argentina no hay negros. No, tu mamá no es negra, es mulata. Entonces yo digo, ¿pero qué es mulato? ¿Qué quiere decir eso? Ahora que estoy tomando un curso de formación sobre la historia y la cultura de la ideología y la ideología, digamos, del panafricanismo, son de cosas que me llegan un montón de información, por ejemplo, que mulato casi siempre tienen que ver con vocablos que nos asignaron los blancos, digamos, claro. Y mulato no era más que mezcla de mula y toro, digamos. Entonces yo digo, pará, yo no soy mulata, mi mamá no es mulata, ¿viste? Pero cuando los propios negros asumimos, tomamos como propios las denominaciones que nos asignaron, entonces ahí es donde hay se complejiza un poco. Pero
¿qué
bueno,
te dijo
te imaginarás
tu tía
que
cuando hablaste?
Yo lo que le pregunté fue, porque yo tenía entendido en su momento que mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuelo materno, era negra, que era brasilera. Eso era lo que yo había escuchado. Entonces le pregunté acerca de eso, digamos, ¿qué sabía ella? Ella no sabía mucho más, pero sí sabía la edad en la que mi abuelo lo habían matado. Ella era recién nacida. Entonces pudimos sacar más o menos en qué edad habría nacido mi bisabuela en Brasil. Y sacando los años y viendo, digamos, ahí nomás buscamos la fecha de la abolición de la esclavitud en Brasil. Y ahí entonces yo me di cuenta, claro, era una mujer negra brasilera, era una mujer esclavizada. Lo que me había contado mi mamá, pero así muy por arribita, digamos, por eso yo le fui a preguntar a ella, era que había sido, que digamos, que mi abuelo había sido el hijo de un gringo y una negra. Eso me había dicho mi mamá. Pero ¿cómo? Sí, el gringo era el patrón de ella, y ella me dijo patrón, entiendo. El dueño, digamos.
Entiendo.
Y bueno, a raíz de eso, digamos, yo no necesité mucho más con respecto a la seguridad de sentirme negra, ¿no? Además de los rasgos que aún permanecen en la familia.
¿Y toda
así
la
que,
familia
bueno.
acepta eso? ¿Los ¿Cómo? Rasgos, los orígenes?
Mira, poco a poco me han ido escuchando.
Por eso te fuiste a Beltrán.
No, pero así todo la familia más grande, o sea, los hermanos y hermanas de mi mamá, mis primos y primas, o sea, en general hay una negación. Y,
claro, no es sencillo transitar esas aguas, me imagino, eso estás un poco haciendo alusión.
No, porque además vos te encontrás con respuestas como, sí, no, en la familia no queda ninguno. Y
¿cómo?
Digo,
¿y ustedes qué son? Dijiste vos.
Claro, uno es muy respetuosa con sus mayores. Yo la verdad sigo siendo muy respetuosa con mis mayores. Entonces, viste, no le decís, tía, pero te acerco un espejo, dale.
Bueno, la audiencia que escucha habitualmente Aguafuerte no está acostumbrada a este grado de sincericidio, digamos, en las declaraciones, pero a mí lo que me parece muy interesante de tu relato, Dana, que estás dando cuenta de cómo es este proceso de autodescubrimiento y cómo la familia participa en esto, a veces un poquito más aceptando lo que parece ser tan evidente, otros negando, pero es un proceso que se va dando. En relación
sí,
a eso...
Y entonces, ¿te puedo decir
sí,
alguna
dale,
cosita?
Por supuesto. Sí, dale.
Donde yo lo que entendí, y no solamente en lazos familiares consanguíneos, yo sí. Lo que entendí hace un tiempo es que los negros somos familia, y donde una eche luz ilumina a toda la raza completa.
Claro, es interesante.
Porque en todo el mundo pasó lo mismo, atravesamos las mismas experiencias.
Sí.
Nosotros acá, con la gente, con los muchachos, le digo yo, porque son todos varones, ahora recién se sumó una mujer, de acá de Beltrán, ellos son algunos de Conesa, digamos, su familia proviene de Conesa, pero ¿de dónde venían los negros de Conesa? De las costas del Brasil. Y mi bisabuela era brasilera. Y yo digo, sería una estupidez, por decirlo fácilmente, hacer diferencia entre nosotros, porque nuestro pueblo vivió todo la misma historia, estemos donde estemos ahora.
Entiendo. Ahora me gustaría, si podés, presentarte y contarnos, ¿qué haces vos cotidianamente? ¿A qué te dedicas? Yo anuncié de manera muy breve que das talleres de inglés, que sos docente en una escuela primaria, entiendo, pero corregime porque capaz que ahí no te pregunté bien el otro día. Pero me gustaría que nos cuentes qué es lo que haces en tu trabajo y cómo se vincula esa labor del trabajo con esto otro, que es investigar los orígenes de los descendientes de africanos en la zona del Valle Medio.
Bueno, mira, te cuento, yo soy maestra de primaria.
Bien.
Durante la mañana, hace varios años que tengo el cargo de maestra domiciliaria, así Bien. Que me la paso viajando de pueblo en pueblo, desde Chimpay hasta Pomona, dando chicos que están en reposo, y después a la tarde estoy en una escuela rural dando un taller de inglés. Entonces estoy, 8 horas oficiando
claro.
de maestra.
Y en ese escenario laboral, sí. donde vos, por iniciativa propia, iniciativa muy personal, muy íntima, decidiste hace un tiempo comenzar a investigar sobre la presencia de los descendientes africanos o negros, como decís vos, en la zona del Valle Medio.
En realidad yo no, o sea, el inicio de la investigación no tiene que ver con mi trabajo de maestra.
No, claro, por eso.
Lo que sí tiene, digamos, lo que sí, como ser afro para mí es todo, digamos, siempre en mi trabajo, o sea, trato de, por ejemplo, en este caso, acá yo teniendo la convicción de que hay negros y negras en todo el mundo, en Beltrán y en todos lados, yo sé que hay alumnos, que hay estudiantes que son afrodescendientes.
Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos, nada, pude contactar a una mamá, una de las chicas, de las hermanitas, me contaron que eran de Santiago del Estero, yo sabiendo que siendo de Santiago es muy poco probable no ser afro, porque es la provincia que más negros tiene. Y bueno, me contacté con la mamá y simplemente fui, la entrevisté, hice una nota y así es como voy unificando, digamos, mi todos los aspectos de mi vida, siempre con la idea de que soy una mujer negra en Beltrán, digamos, y que soy una maestra y que soy afrodescendiente.
Que sos mamá.
Así que
importante.
Que soy mamá.
Claro.
Pues tengo compañeras de laburo y por ejemplo ayer que teníamos reunión, chicas, no se olviden que el 8N es el día de los afroargentinos.
Claro.
Para hacer la cartelera y bueno, en la medida que uno va pudiendo, siempre está eso, digamos, es como donde estoy yo está eso, digamos.
Absolutamente. Bien, te invito a que escuchemos un poco de buena música para cerrar este primer bloque, Dana. Y retornamos ya en el segundo bloque y nos vamos a meter, vamos a involucrarnos más profundamente en qué es lo que estás investigando, cuáles son los métodos que utilizás, los tiempos ya estuviste explicando un poquito en qué momento, pero nos vamos a meter más de lleno en esa parte. Esto es Aguafuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz, conversando con Dana Constantino, porque ella está haciendo una investigación por fuera de la academia, por fuera de las instituciones formales, sobre la presencia de los negros, de las negras, en el Valle Medio, en Río Negro. No se vayan.
El candombe de la esquina no es un candombe prestado, si anda un negro retobado que prohibió tocar tambor. Se enoja la iracema si alguien toca la galleta, si no tiene como meta que el mundo suene mejor. Reventó el horizonte del norte hacia el centro con un sol que suaviza y que nunca apagó. Un pedazo de tierra que queda tan lejos, 3 horas al norte de Tacuarembó. El amor en esa esquina tiene jazmines robados, los secretos de las viejas que remiendan su batón. Tiene olores a otra vida y sonidos descubiertos en la mezcla de saliva. Que el mundo sepa mejor, de repente suaviza la brisa al momento y cantando el candombe tocado por dos de perfecta textura.
retornamos en Aguas Fuertes Patagónicas.
Bueno, ¿qué estoy investigando? Estoy, digamos, yo lo, como que lo pude desarrollar, digamos, en dos direcciones. Uno es, mi objetivo de investigación, por un lado, es descubrir la semilla panafricanista, le digo yo, en los afro, de, en los negros, en los afro de Conesa. ¿Qué quiere decir esto? Que la semilla panafricanista reivindica, digamos, la tradición cimarrona de lucha. ¿Qué es esto? Profundamente anticolonial, cuyo antecedente principal, digamos, es la revolución de Haití, donde los negros y las negras se organizaron, se rebelaron y conformaron la primera república negra de la, digamos, de acá, de este lado del mundo. La República Negra Libre, digamos.
Sí,
entonces,
sí.
Yo estudiando todo, digamos, en profundidad la historia del pueblo negro, nosotros estamos seguros donde estuvieron los negros, estuvo esa tradición de lucha. Y lo que yo quiero es encontrarla. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque, digamos, hay un discurso como más desde la historia oficial que, por ejemplo, no, sí, los negros daban su vida por la patria, ¿viste? Bueno, con todo esto de María Remedios del Valle y con otros que se van descubriendo. Poder probar de alguna manera que los negros no daban su vida por la patria, daban su vida por la libertad, su libertad, y que para eso hacían lo que tenían que hacer en cada momento. En otros procesos, digamos, de liberación del pueblo negro, habían algunos negros que decidían hacerse curas porque amaban la religión católica. No, era porque era un trampolín para poder justamente ayudar a su propio pueblo desde otro lado, con más poder. Así hay un montón de ejemplos en nuestra historia. Entonces, pero claro, pero qué difícil, ¿no? Descubrir esto a través de las personas que hoy viven en Conés y que son descendientes de aquellos que lucharon, porque bueno, esta parte no te la conté, de las personas que habitan en el barrio de La Ribera, que se llama hoy el barrio de los Negros.
Claro, que anteriormente fue el barrio de los negros y hoy es barrio de La Ribera.
Ellos, digamos, venían de africanos que desembarcaron en Carmen de Patagones.
Claro, sí, entiendo. Vos estás diciendo que durante las invasiones brasileras a Carmen de Patagones, nosotros trabajamos este tema el año pasado, muchos de los negros obtuvieron su libertad al formar parte de la milicia urbana de allí del momento, con los elementos que tenían, para resistir la invasión brasilera.
Entonces, bueno, por eso te digo esto no era visto. Porque he leído, digamos, varios artículos donde muestran eso, los negros heroicos, ¿viste?
Sí. Sí, sí,
heroicos, sí. Y dan su vida por nuestra patria, y yo siempre pienso, bueno, nada, ¿cómo puede ser que o quizás sí, quién sabe, ¿no?, que hayan sentido esta tierra como su patria? Porque siempre, claro, en nuestra tradición de lucha ha sido, sí.
Claro, que está bueno lo que estás diciendo, porque hay que recordar que los negros que, por ejemplo, durante las invasiones brasileras a Carmen de Patagones se encontraban presentes allí, eran negros esclavos. O sea, lo que se les ofreció fue su libertad a cambio de luchar para resistir a la invasión brasileña. Creo que va muy de la mano con lo que vos estás explicando, digamos.
Claro, sí. Y también hay otro discurso que parece lo contrario, pero va de la mano. Es el otro discurso de pobres los negros, los obligaron a pelear. Y digamos, ya te digo, estudiando la historia de mi pueblo, los negros estaban súper empapados de la realidad del lugar en el que, digamos, de la realidad política, ¿no?
Sí.
Y en momentos decisivos de construcción de nuevas, de nuevas naciones, etcétera, dependía de esa misma realidad su propio destino. Entonces,
claro.
Si luchaban con lo que sea, con armas o con dientes y uñas, era porque, digamos, sabían que era su oportunidad para dejar atrás la vida que venían trayendo, ¿no? La muerte que venían trayendo, porque era así.
Dana, y tu trabajo de investigación, que yo insisto en esto, vos lo estás haciendo por fuera de la academia. Cuando digo por fuera de la academia es que no estás trabajando para ninguna universidad, para ningún equipo de investigación específico. Es algo que vos lo estás realizando por motus propio. Y vas y conversás con la familia. ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo te tratan? ¿Les cuesta hablar? ¿No les cuesta hablar del tema? ¿Vos observás que saben sobre su historia familiar, que no saben? ¿Qué nos podés contar sobre esas experiencias que vos vas ganando?
Mira, eso tiene que ver justo con esta otra dirección que te decía que le había encontrado a la investigación, que es, digamos, desde una mirada de la reparación histórica.
Ajá.
Entonces, ahí yo, sí, lo que hago, digamos, para que se den una idea, con esa está a más de 150 kilómetros de acá, más o menos.
Sí, de Beltrán, sí.
Yo he ido, claro, de Beltrán, yo he ido ya varias veces para allá. La primera vez fui a hacer como un sobrevuelo, por decirlo así. Sí. Conocí las instituciones principales, el museo, la escuela principal, la municipalidad. Hablé con algunos referentes de cada institución para saber, viste, que se respiraba en el sentido institucional, digamos.
Sí.
Bueno, todo el mundo me dijo que ahí los negros no existían.
Yo dije, y vos bueno, veías caminando una familia entera de negro por Conese, vos decís, wow, tenemos un problema acá.
Dije, bueno, está bien, me voy para otro lado, me fui al barrio, digamos, sí, es muy poco académico lo mío, pero...
Se entiende y no pasa nada,
vecino,
está todo bien.
Encuentro un vecino barriendo la vereda,
sí,
y le digo, señor, disculpe, a mí me interesaría hablar sobre, me interesaría que me cuenten sobre la historia del barrio, ¿con quién puedo hablar?
O sea, vos vas y caes como peludo regalo, digamos, al barrio.
Ay, sí, como decía
sí,
mi abuela,
sí,
paterna en ese caso. Entonces, el señor, el viejito, me dijo, sí, sí, acá al lado hay una señora que ella anda en todo, así que seguro te va a recibir. Bueno,
qué grande la
ahí
señora.
Ahí conozco a mi amada Norma Osés,
sí,
u Osés. Ella es una señora de alrededor de 60 años,
sí,
y me abrió la puerta de su casa de tal manera que yo después me fui a quedar. Cada vez que voy a con eso me quedo en la casa de ella. Ella
es como una nieta, digamos, te apadrinó la señora.
Una hija medio menor sería, porque no, bueno, llega a ser como mi abuela.
Claro, pero, entiendo.
No, porque me parece que sí, es un poco menos más chica que mi mamá, digamos. Pero bueno, ella es afrodescendiente, viene de estas familias, hay dos o tres apellidos, digamos, los Machados, sí.
Ajá.
Los Ibáñez,
sí,
los Crespo.
¿Esos son todos
los Osés,
descendientes de afro?
Ellos son todos.
¿Y los apellidos,
sí,
digamos, de la línea de la familia descendiente africana, cuáles serían? Porque los que mencionaste tienen pinta de ser más españoles.
Claro, lo que pasa es que así como destruyeron nuestra humanidad,
sí,
digamos,
entiendo,
también hemos perdido nuestros nombres, las referencias de nuestro origen.
Entiendo, pero justamente, ¿cuál si queda registro de esos apellidos o nombres de africanos, digamos? ¿Es cierto que los blancos rebautizaron todo, evangelizaron, colonizaron todo lo que pudieron? Los blancos, estamos hablando de la colonización española, pero me pregunto si igual queda en el reservorio de la historia oral de la familia, no sé, reconocimiento de qué sector, de qué zona de África venían, o de Brasil, más o menos cuál había sido el proceso a la inversa hasta llegar a la Argentina, digamos, a la actual Argentina.
Claro, no, mira, hasta ellos, tanto como te contaba en mi caso personal,
sí,
lo que hasta donde se llegó, digamos, es que un grupo de los negros que vienen de Patagones migrando hacia adentro, hacia el territorio, por el río, digamos,
sí,
te iba a decir, que fueron capturados por un corsario y fueron traídos acá a este puerto, que había sido desde 1810 un puerto menor como para...
Sí, sí, claro.
¿Viste cuando hacían paradas para cuarentena, paradas,
sí,
sanitarias?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que se conoce es que venían de las costas de Brasil, muy probablemente, pero digamos, nada más. Después me acuerdo que el abuelo de un hermano acá de Beltrán, un negro acá de Beltrán, el Chelo Crespo, tiene una él tiene una filmación de su abuelo que decía, no, por allá estaba la revolución brasilera, él viejito, ¿no? Chelo mostrándome el video, la revolución brasilera, de ahí se escapó mi abuelo, vinieron disparando para acá, así
claro,
decía,
claro,
¿viste?
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es lo único, porque bueno,
claro,
nada, todos...
¿Y qué observás vos cuando planteas estos temas, estas familias? Hay resistencia, hay apertura, te escuchan. Notas que primero hay que ganar mucho más en confianza para que se abran. ¿Cómo ha sido en tu caso esa investigación que vos estás llevando adelante, insisto, con las herramientas que tenés?
En general, el primer acercamiento yo soy súper cautelosa, ¿viste? Pero no he tenido rechazos en ningún momento.
Qué buena onda es, está
¿sí?
buenísimo.
Claro, sí, lo primero que me que casi siempre escucho es, no, pero yo no sé nada, ¿eh?
Esa es la frase gancho de para arrancar, digamos.
Sí, claro. Tanto acá en Beltrán como en con esa. Y bueno, y ahí ya está, porque en realidad uno, yo les hago preguntas. Por ejemplo, a Norma, hasta ahora nunca la senté a hacerle una entrevista más estructurada.
¿Y cómo
que
vas registrando?
Convivir con ella.
Claro, ¿y cómo vas registrando lo que vas observando, lo que vas viendo? Porque recuerdo a la audiencia, y ella lo dijo Dana, ella no trabaja para ninguna universidad, nada, es maestra de primaria, que está haciendo esto por motus propio. Entiendo que no tenés una formación académica con metodología de la investigación y con todo lo que la academia pide, sino que vos estás haciendo un trabajo desde otro lado, con otras herramientas, o con otro uso de las mismas herramientas, y eso es lo que yo quiero conocer en vos también. ¿Cómo vas registrando esas charlas? Si grabás, si no grabás, si charlas mucho y después agarrás y te sentás un rato en la cama o en un escritorio y tomás nota de todo lo que vas recordando, porque esa parte entiendo que es crucial para vos.
Sí, lo que yo hago, no grabé nunca, ni y digamos, sí voy tomando algunos apuntes cuando voy conversando con la persona, depende también cómo fue el contacto, ¿no?
Por supuesto.
Si yo ya la contacté a la persona y ella sabe que yo voy a hacerle una entrevista, ya voy con el cuadernito y la lapicera. Digamos, en otras situaciones, cuando fueron estos primeros encuentros, yo lo que hice fue después sentarme y escribir,
claro,
escribir todo lo que habíamos conversado y todo lo que también yo había pensado o pensé que ella había pensado,
claro,
¿viste qué?
Y la del Valle Medio de Río Negro, ¿no? Digo, ¿por qué elegiste Conesa? ¿Vos detectás que en Conesa hay mayor descendientes de afro o por qué estás ahí?
En su momento lo elegí por lo que te comentaba el otro día, que digamos, no solamente porque acá en Beltrán voy como de familia en familia, pero sí me di cuenta que en Conesa había un barrio, entonces como siempre,
claro,
se rescata,
claro,
más lo colectivo, digamos, desde nuestro desde
sí,
nuestra cosmovisión, o sea,
claro,
más la experiencia colectiva que la individual, digamos, si tuviéramos que decir. Entonces yo dije, bueno, si hay un barrio, es probable que hayan llegado, quién sabe, juntos, preguntas, ¿no?
Sí.
Se habían organizado para llegar hasta ahí, cómo habían llegado. Por eso es que yo empecé ahí la investigación.
Hace unos minutos hablaste que cuando llegaste la primera vez a Conesa, hiciste como un recorrido buceando un poco el territorio, ¿no? Las características. Y dijiste que había un museo. ¿Vos fuiste al museo? ¿Estuviste buscando información ahí? ¿Qué te dijeron allí?
Sí, yo fui. Fui al museo y bueno, la chica que me atendió, divina, ella me dijo, porque en realidad yo entré al museo, me estoy acordando del momento, yo entré y me puse a mirar todo, ¿no? Todo lo que había, que iba re despacito mirando todo, hasta que ella en un momento me dice, disculpa, ¿te puedo ayudar en algo?
Claro, entiendo.
Sí, okay. Sí, vengo por esto, porque estoy haciendo una investigación sobre los afrodescendientes de acá de Conesa, y me dijo, ah, no, pero acá no hay nada, ¿eh? Acá no hay nada, mira,
claro,
acá hay todo de los pueblos mapuches, y
ajá,
no se sabe si te vuelche mapuche. Sí, es que mira, yo te digo, es algo generalizado, ¿por qué? Porque, digamos, los países de habla hispana, o sea, nosotros, ¿qué pasó con los negros? Si comparamos con otro país, como por ejemplo Estados Unidos, y vos tenés al Ku Klux Klan,
sí,
y a la segregación, o sea, no podían entrar a estos baños, no podían ir en ese colectivo, no podían... Era, digamos, mucho más fácil visibilizarse entre uno, entre nosotros, digamos, y para el resto. Entonces, nosotros acá es otra tradición. El racismo se ve muchísimo más sutil, entre comillas, y con el propósito firme de blanquear la población, lo fueron logrando. Entonces acá en Argentina no hay negros, y te lo van a repetir una y mil veces en todas las instituciones, pero no es culpa de la chica que me atendió en el museo,
no,
era una divina total, sino que por supuesto es una política que aún persiste.
Falta trabajar en información, entonces, investigación histórica que ayude a dar cuenta a todos el proceso, ¿no?, que se ha vivido desde la esclavitud, estos barcos repletos de negros esclavos que llegaron también a Patagones. Dana, una pregunta más antes de cerrar este bloque. ¿Cuáles son para vos los principales desafíos que estás afrontando en esta investigación?
Los que nos podamos imaginar de esta realidad 3D, o sea, tiempo, plata, sí. Todo. Pues el tema de las fuentes, que nosotros y nosotras, los que tratamos de escribir nuestra propia historia, somos los creadores de nuestras propias fuentes, digamos.
Entiendo.
Entonces, por esto, ¿no? Hay mucho sin conocer. Entonces, eso es fascinante para mí, porque es estudiar lo que te decía antes, lo más profundamente posible nuestra propia experiencia como pueblo, de experiencias de lucha como pueblo en todo el mundo, para saber cuáles son nuestras formas, nuestras tradiciones, nuestra metodología, porque, digamos, ¿cómo hacemos para transformar, como decía Marcus Garvey, uno de nuestros referentes máximos, nuestra experiencia como pueblo en ciencia histórica? Entonces, bueno, eso es un gran desafío. Y después, que vinculado a esto, hay muy poco material que pueda consultar en español. Entonces, bueno, ahí estoy, con los diccionarios.
Claro.
Por suerte, bueno, estoy tomando un curso de formación donde la universidad...
¿Curso de formación en qué?
Es un curso de formación de cuadros panafricanistas que da la Universidad Malcolm Garvey, donde vemos nosotros todo lo que te estaba contando sobre la historia, la ideología, la cultura, la espiritualidad de nuestro pueblo en todo el mundo a lo largo de la historia, ¿no?
Vamos a hacer un cierre en este segundo bloque. Dana, te invito a que escuchemos buena música que ha preparado Daniel Arroyo. En minutos retornamos ya en el tercer y último bloque, ¿te parece?
Muchas gracias.
Estamos conversando con Dana Constantino. Ella está en Luis Beltrán, Valle Medio, provincia de Río Negro. Esto es Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Quédense.
Dicen los negros con el tambor, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. En Retiro lo marcaban pa' llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir, hacia el norte lo llevaban a las minas a morir.
Toca tango,
dicen los negros con el tambor,
toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó.
Toca tango,
dicen los negros con el tambor.
Toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó. En Buenos Aires se quedaba, pa'l servicio o a pedir. Fue en oficio de migrantes, iban muchos sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra los mandaron. Muchos de ellos regresaron, sin un brazo y sin razón. Dicen los negros con el tambor,
toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó.
Toca tango,
dicen los negros con el tambor,
toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó.
Tocaba el cuero pa' olvidarse de sus penas, o reírse de su suerte, candombeando sin problemas. El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco, porque todo se fue con él.
Toca tango,
dicen los negros con el tambor.
Toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó.
Toca tango,
dicen los negros con el tambor. Mandinga, viva Xangó.
Toca tango, toca tango. Borocoto, 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 chachas. Toca tango, toca tango. Borocoto, 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 chachas. Toca tango, toca tango. Borocoto, 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 chachas. Toca tango, toca tango. Borocoto, 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 chachas.
Retornamos en el último bloque de Aguafuertes Patagónicas. Bueno, Dana, venimos haciendo historia, viniste explicando y mencionaste las características de cómo estás investigando, a dónde lo estás haciendo y por qué. Y en relación a este proceso histórico de investigación, ¿qué significa para ustedes 8N, esta marcha del 8 de noviembre? ¿Por qué la hacen? ¿Quiénes la hacen?
Bueno, el 8 de noviembre está declarado por ley nacional como el Día de los Afroargentinos, Afroargentinas y la cultura afro. Entonces, en este día, nosotros, y nosotros me refiero al movimiento panafricanista argentino, ya convocamos a una marcha por el orgullo negro. Digamos, por primera vez, los negros en Argentina, los negros y las negras nos juntamos para reivindicar, digamos, reparación histórica, económica, política, desde nuestra identidad negra. No como parte la izquierda socialista, lo que sea,
sí,
¿no?
Entiendo.
Por eso para nosotros este 8N es tan importante como hecho histórico. Así que bueno, el 8 de noviembre en Buenos Aires se va a estar haciendo la marcha, vamos a estar leyendo nuestro documento. Invitamos a todos los afrodescendientes a que nos acompañen. Digamos, digo a todos los afrodescendientes porque en Argentina hay mucho más que afroargentinos, digamos.
¿Es correcto hablar de afroargentinos? ¿Está bien cuando uno lo dicen en esos términos?
Yo creo que depende del objetivo que uno tenga al decirlo, porque para mí...
¿A vos cómo te gusta que te llamen?
Claro, no me representa del todo el hecho de que la nación en la que yo nací, digamos, me tocó en suerte, sea mi denominación. No sé si me explico cómo.
Sí.
Pienso que decir afro-argentino, afro-colombiano, afro-chileno nos divide más de lo que nos une. Y nosotros, digamos, para llevar adelante nuestros objetivos necesitamos unirnos con los inmigrantes de cualquier otro país de Latinoamérica afrodescendiente. Como te decía al principio, la experiencia del pueblo negro fue la misma en todo el mundo.
Claro.
Entonces, yo me siento más cómoda con el término negra.
Negra, bien.
O africana, digamos. También Marcos Garvey decía, donde quiera que estés, sos negro o sos africano. ¿Por qué? No perdimos esa condición de africanidad cuando trajeron a nuestros abuelos, digamos, encadenados por la fuerza.
Claro, claro.
Ninguno vino por voluntad propia a
no, migró. Por supuesto. Nadie entonces, se somete a eso por voluntad propia, está clarísimo. Pero
no,
está bueno
claro,
decirlo.
Pero entonces, digamos, nosotros como nos vemos siempre unidos a nuestra madre tierra, el continente africano, entonces, viste, es verdad que te miran como... raro.
Me gustaría, claro.
Señor, me dice un nene porque vio un estado, che, bebé.
Sí.
Señor, ¿usted verdad que vive en África? lo amé.
Y sí, obvio. Bueno, Dana, y hace unos minutos hablaste de los objetivos. ¿Qué objetivos? Mencionaste lo de la marcha, mencionaste que es importante, que se invita a la población, que la idea es unir. Pero, ¿cuáles son los objetivos políticos, los objetivos culturales que el movimiento panafricanista en bandera o hace permanentemente hincapié entre quienes sí, están
nuestro
en
nuestro pilar, digamos?
Sí.
Nuestro pilar estratégico, nuestro tronco, digamos, es conseguir la libertad, digamos, pueblo negro, la libertad plena y conseguir la unificación de África como una sola nación empoderada, soberana, digamos, con poder de autodeterminación, poder decidir sobre sus recursos naturales. Entonces siempre nuestra lucha va por nuestra afirmación, por un lado, y contra el colonialismo, por el otro. Hoy la continuidad de aquella colonización es la migración forzada, lo que fue también el apartheid. Seguimos viendo que esa colonización se sigue dando de diferentes maneras hasta hoy. Entonces, bueno, por eso nosotros estamos hoy acompañando a los pueblos de África que se están levantando. También estamos haciendo una convención ahora el 4 de noviembre en Barcelona sobre, digamos, que va a debatir la cuestión del franco CFA, que es una moneda, digamos, que los africanos están obligados a usar y que tiene una relación fija con el euro. ¿Viste?
Claro.
¿Qué sé yo? Que en Mali nadie, el 80% de la población no tiene electricidad, pero que los recursos naturales le dan electricidad a toda Francia. Bueno, cosas que todavía están muy desequilibradas. Entonces, y todo esto no es moneda corriente en los medios, no se sabe nada, nunca se enseña nada de África en la escuela.
Bueno, me parece entonces, que el primer punto es lo que vos estás haciendo, que es ayudar a dar visibilidad a la existencia de negros y de negras, en este caso en el Valle Medio, y reconstruir la historia. Pareciera ser que un gran objetivo es ese, para que el resto comience a, o todos comencemos a tener mayor grado de conciencia. Los negros no se encuentran solamente o en Brasil, o en Uruguay, o en África, o en Colombia, sino que nosotros, en este caso, en la Patagonia Norte de Argentina, hay una enorme presencia de descendientes directos de negros y de negras, pero que falta darle mayor grado de visibilidad y toma de conciencia. Pareciera ser que el gran desafío nuestro va por ahí.
Sí, yo lo veo, digamos, en las escuelas, por ejemplo, y esto de que las docentes no sepamos que tenemos alumnos, que tenemos estudiantes afrodescendientes. En general, si vos preguntás, ¿alguna vez tuviste un afrodescendiente en tu aula? No.
No que sepan.
Entonces,
claro.
No se sabe. Claro, no se claro. sabe que existimos.
Y desde
o
que...
sea, o no se sabe o no se quiere saber, pero no, bueno. La cosa es que estos chicos y estas nenas pasan por la escuela sin saber nada de su cultura, nada de su identidad. Se es negado ese derecho a la educación, digamos. Entonces, bueno. Acá estamos.
Entiendo. Estamos ya en el final. ¿Te gustaría agregar algo, decir algo más?
Mira, me quedó por decirte esto de que una de el segundo objetivo, digamos, de mi investigación en CONESA, sí, justamente es eso, como poder visibilizar el aporte de estas personas, de estas familias, a lo largo de la historia y de la construcción de la comunidad conesina, porque no aparecen en ningún lado dónde trabajaban estos negros, por ejemplo, en los años 30, donde en CONESA fue lo del gran ingenio, o fue lo de la construcción de los canales de riego, cosas importantísimas para el progreso, digamos, económico, sí, de una comunidad, y que ya sabemos que los negros estaban ahí y en ningún lado aparece dónde estaban trabajando, qué estaban haciendo.
¿Y registros fotográficos, sí, encontraste en algún lado? ¿Hay registros fotográficos?
Sí, pero un poco más más acá, en la,
¿en la década del 60, 50?
50, claro, tal cual.
Bueno, tal vez que, parte, bueno, de la audiencia de este programa, y si lo comparten, te puedan ayudar a acceder a distintas fuentes que te permitan ir reconstruyendo con mayor precisión cuál ha sido, cómo ha sido la presencia de los negros y de las negras en CONESA o en otra localidad allí de Valle Medio. Apostemos un poco a eso para obtener mayor grado de información y que nos dé claridad, ¿no es cierto?
Está buenísimo, sí. Yo, antes de despedirme, me gustaría hacer un agradecimiento.
Bueno, dale.
A Antonio Marcatilli, que seguro lo conocés porque él tiene un documentario en CONESA. Tiene un lugar donde hay todo tipo de información de toda la Patagonia y de CONESA en particular. Mira. Desde acta, él se tomó el trabajo de hacer toda esta recopilación de actas de nacimiento y todas estas cosas. Sí, sí. Entonces yo fue con el primero que me contacté allá y realmente me abrió las puertas y nada, a veces voy y me siento a estudiar ahí en ese lugar donde él tiene.
A ver, ejemplos, tiranos dos ejemplos de documentos o información que a vos te haya servido a los propósitos que perseguís.
Digamos que ahora no los tengo acá, mira, como para decirte, porque hay varias personas que han escrito sobre CONESA. Entonces la historia de CONESA la estoy sacando de gente que vive ahí, ¿viste?
Aparece
que ha vivido ahí.
La presencia de los negros y de las negras en esa... ¿En esos libros que te dieron? Ah, o sea,
no,
que
no, no.
Lo tenés que, un vacío.
O sea,
ahí.
Lo que yo hago, ¿eh?
Hay un vacío grande en esa parte.
Sí, no, lo que yo hago es acercarme a la historia del pueblo, digamos, a partir, entiendo, de ahí. Pero él tiene colecciones completas, ponele, de revistas, que yo todavía no he podido sentarme, porque es el tiempo, ya te digo, es uno de los grandes desafíos. Sí, este, sí. Colecciones completas de revistas que se publicaban en Patagones.
Entiendo. La seguimos en otro momento, Ana. Te deseo lo mejor en este proyecto, que lo estás desarrollando por fuera de la academia. Eso significa que uno debe cumplir con todas las obligaciones laborales, los hijos, y con el tiempo que uno va logrando articular en eso, vas involucrándote o seguís investigando sobre la presencia de los negros y las negras en Valle Medio. Así que te deseo lo mejor y aquí las puertas siempre están abiertas para vos.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad estoy muy feliz de haber hablado con vos. Gracias por el espacio siempre.
De nada, te mando un gran abrazo.
Otro, chaucito.
Conversando con Dana Costantino. Dana es maestra de primaria, es de Chipoleti, vive hace 7 años en Beltrán. Se reconoció ya hace más de 7 años, algunos años como descendiente negro a partir del linaje de su mamá. Parte de la familia lo reconoce, parte no, pero le está costando encontrar información que dé cuenta de la presencia de los negros y las negras en este Valle Medio. Por eso ella decidió iniciar esta investigación, en principio a título personal, que a medida que va investigando va aprendiendo sobre lo que se llama metodología de la investigación, los recursos y las estrategias, las técnicas y demás, cómo hacer una entrevista, y lo está haciendo. Entonces, colaborar con este proyecto para poder dar visibilidad a un sector de la población o de una etnia que aparece, no digo invisible completamente, porque me parece que las cosas están cambiando y mucho en este sentido, pero sí que no tiene un plano más destacado. Así que le deseamos lo mejor. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Recuerden seguirnos en Spotify, en Instagram, en la página web de Radio Nacional Neuquén. Mi nombre es Marcos Muñoz. En una semana les espero. Abrazos. Hasta siempre.